¿Qué tiene que ver una simple baraja de cartas de póker tirada en el piso de un salón de clases con los complejos motores de física que hacen funcionar los videojuegos modernos?
Suena una combinación bastante extraña, la verdad.
Sí, totalmente. O sea, generalmente la idea de aprender a programar nos evoca estas imágenes de pantallas oscuras, cascadas de texto incomprensible, aislamiento total.
Claro, como si fuera un mundo reservado exclusivamente para quienes ya dominan el lenguaje de las máquinas.
Exacto. Sin embargo, hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un conjunto de materiales educativos que honestamente destruyen por completo ese estereotipo. Y estoy muy emocionada por esto.
Es que es un material fascinante. Tenemos sobre la mesa un currículo diseñado para estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Así es. Y para quienes nos escuchan, nuestros documentos fuente de hoy incluyen una guía de estudio principal, específicamente la guía 4, sesión 1, además de un diagrama de flujo diseñado para jugar a las cartas.
Ese es el anexo 1.2, si no me equivoco.
Sí, exacto. También tenemos los requisitos técnicos para programar un videojuego de persecución en la plataforma Scratch, que están en el anexo 1.1, y para entender el contexto donde todo esto ocurre, el escudo oficial de la institución.
Que ese escudo tiene una historia visual increíble. Pero ya llegaremos a eso.
Sí, sí, no nos adelantemos. La misión de esta exploración profunda es descubrir cómo se puede enseñar la lógica más pura de la informática a través del juego físico y por qué el pensamiento computacional es una habilidad crucial mucho antes de siquiera tocar un teclado.
Es un cambio de paradigma brutal.
Bueno, vamos a desmenuzar esto. ¿Por qué? Curiosamente, la primera lección de este material sobre computadoras no requiere electricidad en absoluto.
Cero electricidad. Y creo que ahí radica el primer gran acierto pedagógico.
Sí, o sea, se basa en entender que la mente humana ya opera bajo códigos invisibles. Y la guía 4 parte de esta premisa brillante de desmitificar la programación conectándola con el instinto humano.
Exactamente. En las ciencias de la computación, digamos, el ladrillo fundamental de cualquier software es el condicional.
El famoso, si pasa esto, entonces hago lo otro.
Tal cual. Es de estructura de causa y efecto más dáfica. Si se cumple la condición A, entonces ejecuto la acción B. Y la guía comienza ilustrando esto con el comportamiento de un sistema informático tradicional.
Claro, mencionando que si un sensor detecta que la temperatura supera los 30 grados, dispara una alarma.
Pero inmediatamente, y eso es lo clave, el texto traslada esa misma arquitectura lógica a la rutina diaria de los estudiantes.
Aterriza el concepto de una manera muy cotidiana. El texto menciona escenarios automáticos. Por ejemplo, si es sábado, entonces la acción resultante es que no se asiste a la escuela.
Una regla que cualquier niño de sexto grado entiende perfectamente.
Totalmente. O, por ejemplo, si el evento terminar de comer se activa, la acción correspondiente es recoger los platos de la mesa.
Y yendo incluso a cosas más biológicas o de hábitos.
Sí, sí. Como que si se inicia el proceso de ir a dormir, el requisito previo es ponerse la pijama. O al terminar de lavarse las manos, la regla inquebrantable es cerrar la llave del agua.
Es que para aterrizar este concepto, la analogía que me viene a la mente son las automatizaciones que configuramos en una casa inteligente.
Ah, claro, como las rutinas de los asistentes de voz.
Exacto. Uno programa el sistema para que, digamos, si el sensor de movimiento no detecta a nadie en la sala y el reloj marca las 10 de la noche, entonces apague las luces.
Sí, y la guía le está diciendo a niños de sexto grado que sus propios cerebros ya son procesadores ejecutando miles de estas automatizaciones por segundo. Yo como analista estoy fascinada con este enfoque.
Lo fascinante aquí es cómo la guía lleva a los estudiantes de un comportamiento empírico a uno altamente estructurado.
Obligándolos a pensar en cómo piensan.
Exacto. Formalizar el instinto cotidiano en fórmulas lógicas escritas es el paso fundacional para desarrollar el pensamiento algorítmico. Obliga a la mente a observar desde afuera la arquitectura de la propia rutina.
Y al entender que cada acción tiene un desencadenante, esa barrera mental gigante hacia la programación simplemente se desvanece.
Se vuelve algo natural. Y ojo, el texto no se detiene en condicionales simples. Avanza rápidamente hacia estructuras lógicas compuestas que requieren evaluar múltiples estados a la vez.
Uf, sí. Hay un ejemplo específico en el material que ilustra eso a la perfección. La instrucción dice textualmente: Si es domingo y no está lloviendo, salgo a montar bicicleta, si no, me quedo en casa.
Y esa frase, que suena tan inofensiva y sencilla, contiene una operación lógica de muy alto nivel.
A ver, explícanos un poco más la profundidad de eso.
Bueno, para empezar, tiene una compuerta I, lo que en programación se llama un operador lógico AND.
O sea, ¿dos cosas tienen que ser verdad al mismo tiempo?
Exactamente. El sistema humano debe verificar que dos condiciones independientes sean verdaderas. Primero, el día de la semana debe ser domingo. Y segundo, la variable del clima debe ser ausencia de lluvia.
Y si alguna de las dos falla, ya sea porque es martes o porque está lloviendo a cántaros.
Si alguna falla, todo el bloque se invalida. Así de simple. Además, este ejemplo introduce el concepto de la bifurcación. El famoso si no, conocido en el código fuente como la cláusula else.
El plan B, digamos.
Exacto. Proporciona una ruta alternativa segura para el programa si la condición inicial no se cumple.
Lo que evita que el sistema se quede, no sé, paralizado sin saber qué hacer. O sea, el niño no se queda congelado en la puerta mirando la lluvia.
Tal cual, aprender a desglosar una decisión trivial en estas piezas mecánicas demuestra algo crucial.
¿Qué cosa?
Que la programación es, en el fondo, el arte de explicarle cosas absolutamente obvias a una máquina que no tiene nada de sentido común.
¡Wow! ¡Qué buena forma de ponerlo! Y bueno, una vez establecida esta teoría de los condicionales en el mundo real, el material propone un experimento físico, pasando a lo que llaman algoritmos desconectados.
Esa es la parte donde se ponen de pie y juegan.
Sí, aquí entra en juego el anexo 1.2. Plantea un juego de mesa para grupos de 4 a 6 personas, utilizando una baraja de cartas de póker clásica. Pero, en lugar de simplemente repartir y jugar como uno haría normalmente,
¿qué sería lo intuitivo?
Claro, pero aquí no. Los estudiantes deben seguir un diagrama de flujo sumamente rígido, trazado en un papel. El proceso comienza con un bloque gigante de inicio.
Como cualquier algoritmo formal.
Sí, y el primer mandato es tomar la carta superior de la baraja y colocarla boca abajo. Inmediatamente después se topan con un rombo de decisión que hace una pregunta. ¿Ya todas las personas del grupo tomaron una carta?
Y aquí es donde la cosa se pone interesante metodológicamente.
Exacto, porque si la respuesta es negativa, la flecha del diagrama conduce a una instrucción que dice: espero sin voltear mi carta. Y la flecha, escuchen esto, regresa a la pregunta original, creando un ciclo repetitivo.
Un bucle, literalmente.
Sí, un bucle. Y solo cuando la respuesta es afirmativa, el flujo permite avanzar al paso de voltea la carta.
Claro. Y aquí seguramente te preguntaste lo mismo que yo cuando leímos esto.
Es que, a ver, al leer este diagrama surge una duda razonable. ¿Un juego de sacar la carta más alta debería tomar, qué, 10 segundos?
Como mucho.
Entonces, ¿por qué el currículum insiste en ralentizar artificialmente una dinámica tan, pero tan sencilla, con tantos pasos obligatorios de espera? Da la impresión de estar complicando un juego infantil sin ninguna necesidad, ¿no?
Parece contraintuitivo, totalmente. Pero romper el ritmo natural del juego es precisamente el objetivo pedagógico central de este ejercicio.
A ver, explícame eso, porque yo estaba un poco escéptica.
Lo que parece una complicación innecesaria es en realidad una disección en cámara lenta del proceso cognitivo. Al responder a tu duda sobre esos bucles constantes de espera, estamos entrando en el territorio de la sincronización de procesos.
Que es un concepto bastante avanzado, ¿verdad?
Es un pilar absoluto de la programación concurrente. Imagina esto. En el interior de una computadora moderna hay múltiples núcleos procesando información simultáneamente, ¿sí?
Ajá, haciendo miles de cosas a la vez.
Exacto. Y si una parte del sistema avanza al siguiente paso, antes de que otra parte le entregue los datos que necesita para operar, se produce un error catastrófico.
Un choque en el sistema.
Es lo que los informáticos llaman una condición de carrera.
¡Ah, claro! Aterrizando ese concepto informático a algo cotidiano. Es como intentar dirigir una cocina comercial, digamos.
Me gusta esa analogía, a ver.
O sea, si el chef encargado de picar los vegetales comienza su tarea con el cuchillo antes de que el asistente termine de lavarlos, toda la cadena de producción se arruina.
Vas a tener una ensalada llena de tierra.
Exacto. Hay que introducir una instrucción explícita de esperar, quedarse quieto hasta que el estado del vegetal cambie de sucio a limpio.
Exactamente eso. Es un mecanismo de control de calidad integrado directamente en el flujo de trabajo. Este juego de cartas convierte a cada estudiante de sexto grado en un hilo de procesamiento independiente dentro de una red central.
¡Wow! O sea, los niños son los núcleos del procesador.
Literalmente, el bucle de espero sin voltear mi carta les enseña físicamente que son parte de un ecosistema mucho más grande y que sus acciones individuales deben estar sincronizadas con el estado global de todo el sistema.
Entienden a través de la experiencia.
A través de la frustración de tener que esperar. Entienden por qué las computadoras necesitan instrucciones tan asquerosamente precisas para no colapsar al hacer varias cosas a la vez.
Y el flujo de evaluación de puntos sigue esa misma rigidez. O sea, una vez que por fin voltean la carta, entra otro rombo condicional. Pregunta, ¿mi carta tiene una letra?
Evaluando el tipo de dato, básicamente.
Sí, si es afirmativo, el valor estático es de 3 puntos. Si es negativo, el valor es el número impreso en la carta. Luego, otra barrera de contención. Ya todas las personas saben cuántos puntos ganaron.
Otro punto de control de sincronización.
Tal cual. Si Ajimo ha terminado de calcular, los demás entran de nuevo en el bucle de espero. Al superarlo, entran a comparar resultados para determinar si ganaron, perdieron o empataron, hasta llegar finalmente al bloque de fin.
Es un proceso algorítmico puro.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque seguir una receta al pie de la letra es una habilidad útil, claro. Pero la sesión de lo que debemos saber en la guía empuja a los estudiantes mucho más allá.
Sí, les quita las rueditas de entrenamiento.
Exacto. Después de jugar varias rondas, les exige alterar la receta. Les pide identificar las limitaciones del juego, crear una regla adicional para resolver los empates asegurando que siempre haya un único ganador.
Lo cual no es trivial en un juego de azar.
Para nada. Y luego, tienen que dibujar un diagrama de flujo completamente nuevo que incorpore esta lógica que acaban de inventar. Yo estoy asombrada con esto.
Es que ese salto, pasar de ser un consumidor de reglas a un creador, es el verdadero núcleo del pensamiento computacional.
Ya no solo siguen instrucciones, las diseñan.
Entender cómo funciona un algoritmo existente requiere capacidad de análisis, sí. Pero auditar ese algoritmo, detectar sus vacíos y diseñar un parche lógico para optimizarlo,
eso ya es ingeniería.
Requiere la mentalidad exacta de un ingeniero de software. Al obligarlos a resolver el problema del empate mediante una regla matemática, que además deben traducir a un rombo de decisión en papel, están aprendiendo a modificar la arquitectura de un sistema cerrado.
Y la guía añade una instrucción que parece inofensiva, pero tiene implicaciones enormes en la vida real.
Ah, el intercambio de diagramas, ¿no?
Sí. El docente les pide intercambiar sus nuevos diagramas de flujo modificados con otro grupo en el salón para jugar con las reglas del equipo contrario.
Es una dinámica muy reveladora.
Siendo realistas, imaginar a grupos de preadolescentes interpretando reglas inventadas por otros niños suena a una receta perfecta para el caos. Discusiones interminables sobre lo que el diagrama realmente quería decir y juegos paralizados por instrucciones ambiguas.
Totalmente. Pero el caos resultante es exactamente la herramienta pedagógica que el profesor está buscando.
¿Tú crees? ¿Por qué?
Porque en el desarrollo de software profesional, esto se conoce como pruebas de control de calidad o beta testing.
Ah, claro, cuando lanzas el juego y los usuarios encuentran todos los errores.
Exactamente. Al intercambiar los diagramas, la lógica escrita en el papel se somete a la prueba de fuego de la interpretación de terceros.
Ya no estás tú ahí para explicar qué quisiste decir.
El papel tiene que hablar por sí mismo. Si el grupo receptor no puede avanzar en el juego porque el diagrama los lleva a un callejón sin salida, o porque dos reglas se contradicen entre sí, los creadores originales experimentan de primera mano las consecuencias de un código defectuoso.
Ven su propio sistema colapsar.
Y esa fricción, esas discusiones acaloradas entre los grupos, son el proceso de debugging o depuración de roles en tiempo real.
Es fascinante.
Aprenden a las malas que la máquina, representada en este caso por el otro grupo de niños, hará exactamente lo que dice el diagrama, no lo que el creador pretendía que hiciera.
¡Wow! Y para consolidar todo esto, al final de la sesión, la guía sugiere llevar el juego a casa y enseñárselo a los padres o cuidadores.
El último paso del aprendizaje.
Tienen que explicar la mecánica original, sus propias modificaciones, y jugar con ellos para demostrar lo aprendido.
Es que explicar un sistema técnico a alguien fuera del ámbito académico es, digamos, la prueba definitiva de dominio sobre la materia.
Si tu mamá o tu abuela lo entiende, es que realmente lo dominas.
Totalmente. Al traducir un lenguaje altamente estructurado como el diagrama de flujo a un lenguaje cotidiano que un adulto sin contexto previo pueda comprender, el estudiante solidifica las conexiones neuronales de esa lógica.
Se apropian del conocimiento.
Ya no están repitiendo conceptos de memoria. Están operando como puentes, traductores entre la matemática estructurada y el mundo real.
Todo este entrenamiento mental utilizando el clima, las pijamas y una simple baraja de cartas funciona como los cimientos para el desafío principal de esta unidad.
Porque todo esto era preparación.
Exacto. El material avanza hacia el entorno digital en el anexo 1.1, planteando el reto de programar una simulación del clásico juego infantil de persecución, conocido en muchos lugares como la lleva congelada o simplemente congelados.
Pero esta vez utilizando Scratch, el lenguaje de programación visual.
Así es. Y el documento no proporciona un tutorial paso a paso de haz clic aquí y luego acá. En su lugar, entrega una lista de requisitos del sistema bien estricta.
Como lo haría un cliente de software real.
Tal cual. Piden colocar 4 objetos o círculos en pantalla. Uno de ellos, de un color diferente, será la lleva, o sea, el perseguidor. Todos deben moverse aleatoriamente, rebotando contra los bordes, pero el perseguidor debe tener una velocidad mayor. Además, exigen programar una zona segura o tacho en el primer cuadrante de la pantalla donde el perseguidor no pueda afectar a nadie.
Una zona de inmunidad.
Sí. Y si el perseguidor toca a un círculo fuera de esa zona, este se congela y cambia de color. Finalmente, si un círculo libre toca a uno congelado, lo descongela. El objetivo es que 2 personas compitan para ver quién logra congelar a todos los objetos en el menor tiempo.
Es un nivel de complejidad brutal para esa edad.
A ver, al leer la magnitud de estas variables operando de manera simultánea, a mí me surge una gran interrogante sobre los mecanismos ocultos. O sea, ¿cómo hace una máquina, que en el fondo solo entiende de energía ceros y unos, para comprender un concepto tan abstracto como estar congelado o estar a salvo?
Es una excelente pregunta. Si conectamos esto con el panorama general de la informática, esos conceptos tan abstractos se traducen a matemáticas puras, que la computadora evalúa, no sé, 60 veces por segundo.
Todo se reduce a números.
Todo. Para resolver el requisito del movimiento diferencial, por ejemplo, donde el perseguidor es más rápido, los estudiantes deben manipular vectores de velocidad.
Vectores suena muy físico.
Y lo es. En términos simples, un vector instruye a la computadora sobre cuántos píxeles exactos en la pantalla debe desplazar el objeto en cada fotograma.
Ah, o sea, si le digo que se mueva 10 píxeles en lugar de 2, se ve más rápido.
Exactamente. Asignarle un número mayor al perseguidor crea la ilusión física de la velocidad. Ahora, para el concepto de estar congelado, se utiliza lo que llamamos gestión de estados.
¿Y eso cómo funciona en Scratch?
El estudiante debe programar una variable booleana. Piensa en ello como un interruptor interno de la luz que alterna entre verdadero y falso.
¿Encendido o apagado?
Exacto. Cuando el estado de congelado es verdadero, las reglas que gobiernan a ese círculo cambian radicalmente en el código. Su vector de movimiento, del que hablábamos, se reduce a 0 píxeles, y su código de color visual se altera instantáneamente.
¡Wow! Y luego está el problema espacial, ¿no? Porque para programar la interacción física entre los círculos en la pantalla, se requiere un sistema que detecte el contacto físico.
La famosa detección de colisiones.
Sí. Yo pensando en esto, el concepto de la detección de colisiones me recuerda a un árbitro con los ojos vendados en medio de una cancha que tiene que gritar repetidamente, ¿dónde están parados? 60 veces por segundo.
Es una analogía brillantísima, en serio.
Porque el sistema informático no ve a los círculos tocándose, ¿verdad?
No, la computadora es ciega.
Simplemente recalcula constantemente si las coordenadas geográficas del objeto A se han superpuesto con el espacio matemático que ocupa el objeto B.
Esa analogía captura perfectamente el proceso computacional. Y el cálculo espacial se vuelve aún más complejo con el requisito de la zona segura.
El tacho, sí.
Porque la máquina no entiende el concepto humano de primer cuadrante. O una esquina del monitor.
No le puedes decir, vete a la esquina superior derecha.
No. El programa debe instruirle matemáticamente que, si las coordenadas de un objeto están dentro de un rango numérico muy específico de los ejes X e Y, entonces se desactiva temporalmente la regla de colisión con el perseguidor.
Es como crear un campo de fuerza invisible basado puramente en geometría.
Exacto. Y aquí es donde todo el esfuerzo invertido en el juego de cartas físico de repente cobra un sentido absoluto.
Ah, ya veo por dónde vas.
El diagrama de flujo donde preguntaban repetidamente, ¿ya todas las personas tomaron una carta? Esperando una respuesta.
El bucle de espera.
Ese mismo bucle se transforma ahora en el bucle principal del videojuego, preguntando infinitamente a la computadora, ¿se han superpuesto estas coordenadas? ¿O está este objeto dentro del rango numérico de la zona segura?
Claro, el entrenamiento físico preparó la mente sin que ellos lo supieran para estructurar las condiciones lógicas necesarias para sostener un universo digital interactivo.
Sembró la semilla del pensamiento lógico.
Es realmente hermoso cómo todo se conecta. Y, cambiando un poco de tema, resulta fascinante observar el contexto donde se está impartiendo este currículo de tecnología avanzada que aborda físicas de simulación y lógica espacial profunda.
Sí, el entorno institucional.
Exacto. Todo esto sucede, para quienes nos escuchan, en la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Esto está localizado en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.
Un contexto muy específico de Colombia.
Sí, y analizar los símbolos de identidad de esta escuela añade una capa de profundidad enorme a nuestra comprensión sobre la evolución del sistema educativo en general.
Porque el escudo es como una cápsula del tiempo, ¿no?
Totalmente, es una cápsula del tiempo visual. El fondo se divide diagonalmente mostrando los colores de la bandera de Colombia. La franja amarilla ocupa la mitad superior izquierda, mientras que el azul y el rojo se dividen en el espacio inferior derecho.
Clásico diseño heráldico latinoamericano.
Sí. Y dominando el centro geométrico de este escudo, aparece un libro abierto. En las páginas de este libro descansa un lema que resuena con un peso innegable. Dice, Dios, ciencia, trabajo, libertad.
Palabras muy fuertes.
Y el libro está enmarcado por ramas de laurel verde clásico. Sobre las hojas de papel levita un globo terráqueo centrado en Europa y África. Y en la sección inferior reposan dos elementos cargados de mucho simbolismo.
La cruz y la lámpara.
Exacto. Una imponente cruz de madera oscura y justo al lado una lámpara de aceite dorada. La tradicional lámpara del conocimiento utilizada históricamente para representar la iluminación académica.
Es una iconografía muy cargada.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde una perspectiva puramente visual, estamos contemplando una iconografía profundamente arraigada en un modelo educativo tradicional como del siglo XIX o principios del XX.
Caracterizado por la solemnidad, la disciplina rígida.
Claro, los dogmas clásicos, una estética muy conservadora. Parece el emblema de un lugar donde la educación consistiría en memorizar enciclopedias en silencio absoluto.
Y esto plantea una pregunta importantísima sobre la adaptación institucional y el verdadero significado de la modernidad académica.
¿A qué te refieres exactamente?
Bueno, resulta muy tentador mirar un escudo lleno de cruces, libros antiguos y lámparas de aceite y asumir casi automáticamente que los métodos pedagógicos en su interior permanecen estancados en el tiempo.
Claro, juzgar el libro por su portada.
Exacto. Sin embargo, el contraste entre esa identidad heráldica y el currículo de pensamiento computacional que acabamos de diseccionar revela un ecosistema educativo sumamente dinámico.
Vibrante, diría yo.
En esas mismas aulas, cobijadas bajo ese emblema tan clásico, tienes a estudiantes de 11, 12 años debatiendo la lógica de las cláusulas condicionales y manejando variables booleanas en motores de desarrollo visual.
Es una síntesis maravillosa. La envoltura exterior mantiene todo el peso y el respeto de la tradición, pero el motor interno, lo que realmente mueve a los estudiantes, opera con las herramientas más vanguardistas del siglo XXI.
Es que, si examinas detenidamente las palabras impresas en el libro central del escudo, ese de Dios, ciencia, trabajo, libertad,
ajá,
se observa cómo los principios fundacionales pueden redefinirse sin perder para nada su esencia.
¿Se actualizan?
Totalmente. La definición práctica de ciencia para ellos ha transitado desde la mera recitación de tablas de clasificación en un pizarrón hacia la experimentación activa, simulando ecosistemas lógicos en un monitor.
Programando. Resolviendo problemas en tiempo real.
¿Y el concepto de libertad, que es tan abstracto, adquiere una dimensión mucho más tangible en la era digital cuando equipas a los individuos con la capacidad para descifrar, cuestionar y, sobre todo, reprogramar las infraestructuras tecnológicas que moldean la sociedad moderna.
Me encanta eso. O sea, un ciudadano capaz de auditar la lógica detrás de los sistemas de información en lugar de solo consumirla ciegamente a través de una pantalla.
Un ciudadano así es un individuo materialmente más libre y está formidablemente mejor preparado para la naturaleza cambiante de la última palabra del lema, el trabajo.
Totalmente de acuerdo. La institución demuestra que honrar el pasado visual y cultural no impide para nada liderar el futuro metodológico en las aulas.
Es un equilibrio difícil, pero que aquí se ve claramente logrado.
Bueno, el recorrido que hemos trazado a través de estas fuentes resulta sumamente revelador para ustedes que nos escuchan.
Ha sido un viaje intenso.
Sí. Empezamos analizando cómo el cerebro humano calcula silenciosamente si es momento de ponerse una pijama o si el clima permite un paseo en bicicleta dominical.
Desde lo más básico y biológico.
Exacto. Desde esa base instintiva pasamos a formalizar instrucciones en un papel, creando diagramas estrictos para gobernar un manojo de cartas esparcidas en el suelo de un salón.
Entendiendo la espera y la sincronización.
Y la culminación de ese proceso nos llevó a la creación de inteligencia reactiva dentro de un entorno digital, diseñando reglas matemáticas para que entidades virtuales persigan, esquiven y evalúen el terreno de manera autónoma en un juego de la lleva.
¿Todo ese despliegue de arquitectura mental sucediendo dentro de los muros de una institución en el Tolima?
Una escuela que preserva su estética clásica mientras impulsa a sus estudiantes hacia la mismísima frontera tecnológica.
Creo que este análisis profundo pone en evidencia algo fundamental. Y es que el pensamiento computacional trasciende ampliamente la escritura de código en lenguajes técnicos complejos.
No es solo para ingenieros de software de Silicon Valley.
Para nada. Es, en su núcleo más puro, una herramienta universal de resolución de problemas.
Aplicable a todo.
Acostumbrar a la mente a percibir la realidad a través del lente de los algoritmos y de las condiciones lógicas proporciona un método sistemático, digamos, para desmontar los problemas gigantescos que nos presenta la vida cotidiana.
Entrena a la persona para fracturar un obstáculo intimidante en pequeñas piezas manejables.
En una secuencia de componentes lógicos y secuenciales, lo que elimina casi por completo esa parálisis inicial frente a la complejidad extrema.
Y para cerrar esta exploración profunda, a mí me surge una reflexión final que se desprende directamente de los diagramas físicos del juego de cartas y que creo que da para pensar profundamente sobre la manera en que operan nuestros propios procesos humanos muy fuera de las aulas.
A ver, ¿cuál es esa reflexión?
Pues si aplicáramos la implacable rigurosidad geométrica del diagrama de flujo, ese del anexo 1.2, a la estructura de nuestras propias rutinas y decisiones diarias, ¿vale la pena preguntarnos cuántos bucles de espera completamente innecesarios quedarían expuestos en nuestras vidas?
¡Wow! Eso es muy cierto.
Resulta un ejercicio fascinante imaginar un mapa visual de nuestras decisiones personales o profesionales y de pronto descubrir cuántas veces un proyecto vital o un cambio importante se queda atascado en un ciclo infinito.
Evaluando una condición que siempre da falso.
Visualización perfecta que, seamos sinceros, tal vez nunca llegue. Identificar que nuestro propio sistema requiere urgentemente programar una ruta alternativa.
Un gran sino en nuestra vida.
Un sino para escapar de la parálisis y continuar la ejecución de nuestros proyectos. Quizás la lección más subestimada de ese diagrama, dibujado originalmente para un simple juego infantil, es que funciona como un espejo perfecto.
Un espejo para auditarnos.
Sí, para auditar y depurar la propia lógica interna con la que navegamos el mundo todos los días.